Estamos nuevamente agradecidos de corazón a Dios el Señor por el gran privilegio de que podamos disfrutar de reunirnos en su nombre y bajo el sonido de su palabra para realmente escuchar las verdaderas palabras de Dios. Yo quiero leer dos escrituras bíblicas antes de que diga algo corto como informe de mi viaje. Romanos capítulo 15, a partir del verso 20 y hasta el 21. Aquí escribe Pablo: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y después la palabra paralela en el profeta Isaías, capítulo 52, el último verso, que es una introducción al capítulo 53, el cual describe a nuestro Señor en su sufrimiento y muerte. Isaías 52, verso 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Sin exagerar, podemos decir que el mensaje divino es desconocido. Tradiciones, explicaciones o declaraciones e interpretaciones, todo se escucha y se encuentra. Pero el verdadero anuncio, el Evangelio verdadero, el núcleo principal del mensaje divino, no está entre los pueblos. Ahora vamos a entrar en la palabra, y es, como ya lo hemos leído aquí, en Isaías 52, verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Y eso lo podemos decir hoy, y en los días de Jesús también. Pero déjenme ahora leer esta palabra muy conocida en Lucas capítulo 10, verso 22 y hasta el 24. Aquí dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es y permanece revelación divina. Y aquel hombre joven leyó en el Antiguo Testamento y dijo: aquí está escrito que el Señor habló dijo, yo les haré salvación a través de Dios el Señor. Entonces un señor le habló al otro señor. Entonces ya en el Antiguo Testamento habían dos Jehovás. Hay gente que simplemente no pueden leer o que han permanecido sin revelación. Yo creo que esa es la parte más adecuada. No puede Dios decir de sí mismo lo que Él quiera. Si Dios dice, yo os salvaré a través de mí, o a través de Dios os salvaré, no tiene Él el derecho de eso. Dios puede decir lo que Él quiera, y hacer lo que quiera hacer, y revelarse como Él quiera. Pero al menos de que eso nos sea revelado, pues de otra manera no lo entenderemos, no lo reconoceremos. Y en ello nos damos cuenta cuán importante fue lo que el hermano Branham enfatizó. Todo está fundado en revelación. Si Dios no se revela a nosotros, entonces no vemos, entonces no escuchamos. Y yo les digo también por qué yo ahora lo tengo que decir así. En el siguiente verso, hay una iluminación sobre esto, en el verso 23. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Quién puede ver? ¿Quién puede escuchar? Solamente aquel al cual le es revelado. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte. ¿Y a quién él se vuelve aparte? ¿A quiénes él les habla ahora? A sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Los que no discuten sobre él o lo dividen a él. Los que le siguen, los que le creen, los que confían en él, los que le aman de todo corazón y de toda el alma. Y con todo el alma, perdón. Vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os he mandado. Discípulos son seguidores. Discípulos son alumnos preparados para aprender y recibir revelación. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ustedes saben que el Señor habla de otra parte sobre la palabra del profeta Isaías, que con ojos no ven y con oídos para escuchar no escuchan, porque Dios les endureció el corazón. La propia inteligencia o el propio conocimiento nos endurece. Nos endurece hacia el hablar de Dios y nos cierra de la revelación divina, porque Dios no mezclará nada con lo humano. Debemos lo humano, todas las tradiciones, sacarlas, o sea, la levadura antigua, para que lleguemos a ser levadura nueva y verdadera. Nadie conoce quién es el Hijo sino solamente el Padre, y quién es el Padre sino solamente el Hijo, y a aquel al que el Hijo se lo quiera revelar. Y el Hijo dijo tristemente en Juan 14, ¿cuánto tiempo hace que estoy entre ustedes y tú me preguntas todavía, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, él ha visto al Padre. El término el Cristo de la Biblia no sirve de nada, sino que él realmente lo tiene que ser, y Él lo es. Y si lo es, Él es el mismo hoy. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios revelado de forma humana. En Él estaba la plenitud de la Deidad habitando corporalmente. Ese es Jesucristo de la Biblia. Jesucristo ayer, hoy y el mismo por la eternidad. Alegrémonos de eso, de que hayamos encontrado esa gracia ante Dios. Revelación divina, recibir, pues revelación no puede ser enseñada. Revelación es una cosa entre Dios y tú. Debe de ser dada a ti, al menos de que te sea revelado personalmente. Tú puedes estar sentado a los pies de Gamaliel, o a los pies de Jesús, o a los pies de algún profeta. ¿Cuántos escucharon a Jesucristo y sin embargo no lo entendieron? ¿Cuántos escucharon a los apóstoles y sin embargo no lo entendieron? No los entendieron. Debemos escuchar a Dios, debemos vivir a Dios. Debemos, por revelación, encontrar las huellas de Dios y ver cómo Él se reveló y para qué se reveló. Debemos conocerlo a Él y a su plan con la humanidad. Todos leen la Santa Escritura. En aquellos días, ¿quién no la lee? El sumo sacerdote Caifás, él leyó la misma Biblia como Nicodemo, o como Gamaliel, y como todos los demás en las sinagogas. Y de repente, nuestro Señor tomó el libro y leyó del profeta Isaías, el capítulo 61, y entonces él dijo, ¿dónde está? En Lucas 4, verso 21, él dice entonces, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Como en aquel entonces, asimismo hoy. Todos tienen la Biblia. Y la mayoría tienen también el griego a disposición, o la Biblia en griego a disposición. Y yo no digo esto por crítica, pero ahí hay algunas cosas, como por ejemplo la palabra Aion, la cual está ahí relacionada a Dios, pero que no debería de estar ahí, pero ha sido traducida del griego y la gente dice que es la original. Todo lo que es humano, todo lo que alguna vez comenzó o que se estirará por un tiempo determinado, eso es un eón o aion. Pero si ahí en la Biblia en griego está, yo os doy vida eónica, entonces eso no es así. Yo no he recibido una vida por una edad, por un eón, sino que he recibido vida eterna, la cual nunca ha comenzado y nunca terminará. Pero como dijimos, se necesita la iluminación y la unción del Espíritu Santo para que incluso cuando leemos la Biblia podamos leer los pensamientos de Dios. La letra solamente ya habrá matado a algunos y seguramente matará también a una gran cantidad más. Pero el Espíritu vivifica. El Espíritu guía en las relaciones de toda la palabra. Y por cierto, estamos también agradecidos en ese punto a Dios por el ministerio del hermano Branham. Pues si él no hubiese hablado así tan claramente, entonces yo también hoy no lo supiera ahora. Dios tuvo que utilizar a alguien para poner nuestras narices sobre ello y podamos entender de lo que se trata. Déjeme enfatizarlo nuevamente. Cuando Saulo de Tarso estuvo sentado a los pies de un Gamaliel durante el tiempo en el cual cosas grandes de Dios sucedieron, y él leía en la Biblia y estudiaba, etc. Pero después, el mismo hombre leyó en la misma Biblia, pero él vio algo completamente diferente a lo que había visto antes. Él había tenido un encuentro con el Señor, con la luz. Él fue iluminado. Él en su propio camino fue detenido para volverse hacia el camino de Dios. Y por eso él después dijo con una bonita dignidad: yo tomo todo como basura, lo que yo antes pensaba o tomaba con valor. El saber y el poder anterior, la autoridad recibida por los escribas para perseguir a aquellos los que siguen a Cristo y llevarlos a las cárceles, etc. E incluso cuando el Señor, a ese hombre, ¿cuál fue su nombre? El cual debía orar por él. ¿Quién fue? Ananías. Él dijo: Señor, yo sé todo lo malo que ese hombre ha hecho. Y él dijo: yo me he encontrado con él. No te preocupes que con ese hombre ha habido un cambio. Anda a verlo y ora por él. Amados, eso debe suceder con todo escriba, pues de otra manera permanecerá en sus mismas tinieblas y tropezará sobre sus propios estorbos y estará enredado, como el profeta Isaías capítulo 8 lo escribió. Ahí está escrito. Ustedes lo van a leer en la Santa Escritura. La gente tropieza y se enreda. Aquí, Isaías capítulo 8, aparte del verso 13, que es por cierto una parte gloriosa para hacernos saber quién es o quién fue la piedra de tropiezo. Isaías 8, aparte del verso 13. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. No hay ningún tema sobre el cual la gente se enrede y se confunda más y se aprese como con el tema de la Deidad. Ellos no comienzan ahí donde Dios ha comenzado. O sea, el seguir las huellas de Dios desde el principio, a través de todo el Antiguo Testamento, la profecía bíblica, seguir todos los anuncios, hasta la palabra, o hasta que la palabra se hizo carne, sino que ellos comienzan por detrás, muy atrás, y entonces quieren ir a algún lado. Y así no puede ser. Uno debe comenzar allá donde Dios comenzó y parar donde Él ha parado. La gente realmente se enreda en todo. Y yo creo que puedo decir, no solamente con fe o por la fe, sino que así es. Nosotros podemos cantar con razón: tú te has revelado a mí, oh Señor, de gran manera. Aquí el Señor de los ejércitos debía ser santo para nosotros, debía ser nuestro temor, porque Él será por santuario, pero por piedra para tropezar. Para los unos es Él para santidad, para salvación. Como Pablo dijo, Cristo fue hecho por Dios para nosotros, para santificación, para salvación, para sabiduría. Si uno lee todo el registro, Él es todo en todo para nosotros. Pero aquí, Él también es mencionado como piedra de tropiezo. El Señor de los ejércitos se hará piedra de tropiezo y por tropezadero para caer. Él, la piedra, esa revelación divina, no Pedro, sino la revelación divina en Jesucristo. Sobre esa revelación, toda la iglesia es edificada, fundada y es edificada sobre ello. Una piedra para tropezar y por tropezadero para caer, para ambos, para Israel y para los moradores de Jerusalén, que eran de la tribu de Judá. ¿Qué sucederá? También ellos leyeron, o lo leyeron sin revelación divina. Pero si ellos solamente hubiesen escuchado a aquel hombre que fue enviado por Dios, hubiesen recibido el mensaje divino para sí, para llegar al conocimiento. Hay suficientes creyentes los cuales nos reprochan y dicen, para nosotros es suficiente Cristo, no necesitamos a ningún profeta. Eso en los días de Moisés lo hubiesen podido decir, en los días de Elías, en los días de Juan el Bautista, en los días de Pablo, eso lo hubiesen podido decir una y otra vez. Y eso debe ser enfatizado claramente, que nosotros creemos solamente porque la Escritura lo ha dicho en anticipado. Nosotros no creemos porque querramos, porque no los hayamos propuesto, sino que creemos porque hay una promesa divina en la palabra de Dios y permanece así. Y si la gente hoy quiere decir que en aquellos días, cuando la profecía bíblica se cumplió, que un mensaje divino fue dado, y el que no se sometiera a él, de él está escrito, que para su propia persona desechó el consejo de Dios y con ello siguió en su propio camino. Está escrito aquí en algún lado en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, ¿cuál capítulo fue? Sí, exactamente, ya se estoy viendo ahí. Lucas 7, verso 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y ahí quizás alguien piensa en voz alta, ¿es eso el consejo de Dios? ¿Conectado a un hombre el cual anuncia la palabra? ¡Oh, sí! Si es un hombre enviado por Dios y habla la comisión de Dios, entonces eso es vinculante para todos los cuales quieran poder pararse ante Dios, al menos de que ellos hagan lo mismo en su propio saber y poder, y de esa manera el consejo de Dios lo rechacen para sí mismos. ¿Quién se recuerda de las palabras de nuestro Señor, las cuales Él en aquel entonces, como reproche, justamente a los guías dirigió, diciendo, vosotros habéis quitado la llave para el conocimiento. Vosotros mismos no entraron e impiden a todos los demás entrar, los que quieren entrar. Ay de ustedes. Y entonces vinieron los siete ayes en Mateo capítulo 23. Hoy hay maestros inteligentes, los cuales dicen, el Branham allá con su bautizo en el nombre de Jesucristo. ¡Ja! Nosotros no necesitamos eso. Y yo pregunto a nosotros y a todo el mundo, ¿fue eso la doctrina de Branham o es la doctrina de los apóstoles? ¿Qué es? ¿Es la doctrina de los apóstoles, de donde está escrito que nosotros estamos fundados en ello? Fundados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Vean, fariseos, escribas, maestros de la ley, ellos rechazaron el consejo de Dios para su perdición. Pero cantaban en el templo, alabado sea el Señor, y con trompetas, etcétera, y todo permaneció como antes, sin que hubiesen reconocido el día de la visitación divina. El director allá en Cape Canaveral, él se preocupó mucho por mí en la última noche. Él dijo, ¿sabe usted que nosotros lo pudiéramos utilizar a usted mucho? Y entonces, claro, después, ¿cuáles son las condiciones? Y como segundo, claro, había una gran cantidad de exigencias o de condiciones. Y ahí estaba la fórmula de la Trinidad. Yo le dije, por favor, no se moleste conmigo, pero una cosa así, yo nunca la pudiera respaldar. Y entonces él me miró otra vez. Él dijo, ¿qué sucede ahora? Y entonces tuve que decirle, escuche, usted ha hablado así tan en contra de Roma, pero usted ha tomado la doctrina romana y ahora desea que yo también la acepte. Pero en realidad nosotros hemos salido de allá. Y sobre ello no quiero decir más. Pero muchos han salido, pero se han llevado demasiado consigo de lo antiguo, de las tradiciones, una gran cantidad de levadura antigua, tanto como pudieron llevar consigo. Tanto se llevó él consigo. Nosotros no criticamos, estamos agradecidos de Dios, pues nosotros no hemos rechazado el consejo de Dios y nos hemos dejado bautizar bíblicamente y hemos reconocido agradecidamente que vivimos ahora al final del tiempo de gracia y que Dios está regresando todo al correcto puesto y que le envió al profeta Elías para volver el corazón de los hijos de Dios a los corazones de los padres apostólicos. Y por eso nosotros no vamos solamente una mitad del camino atrás, sino que vamos todo el camino hasta el principio. ¿No dijo Jesús nuestro Señor, hablando del principio? Al principio no era así. Entonces debemos primero saber cómo fue al principio, para entonces saber cómo será o debería de ser al final. Oh, gracias a Dios por la gracia indescriptible que Él nos ha regalado. Y créanme, estará en su voluntad que las verdades bíblicas, sin esto ni lo otro, puedan ser anunciadas. No que nosotros tengamos que tocar las puertas y pedir que nos dejen hablar por unas horas, por algunos minutos, sino que habrá gente de todo pueblo, nación y lengua, los cuales no escucharán más a escribas o fariseos, sino que serán aquellos a los que Dios les regalará gracia para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, para escuchar lo que apóstoles y profetas escucharon y para ver lo que ellos vieron y bautizar como se bautizó al principio. Dios tendrá un pueblo y yo pertenezco a aquellos los cuales se alegran simplemente de corazón por el cambio en el este de Europa. Y yo no puedo hacer ninguna otra cosa sino dar las gracias a Dios por ello. Y en relación a ello, como principal cosa me interesa es que la predicación, el anuncio, mantenga su valor. ¿Cuántas cosas serán mejores y más sencillas y más agradables? Por ello, le damos las gracias a Dios, pero eso solamente no es suficiente para la primavera, sino que debe de ser arreglada la tierra y debe ser sembrado y cosechado. Y Dios nos ha regalado gran cantidad de semilla, y la semilla es su palabra. En algún lado está escrito así en el Evangelio de Lucas, como en Mateo y en los otros evangelios. Aquí en Lucas 7 está el verso 11, es en Lucas 8. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Yo estoy seguro que todos escucharon las palabras de despedidas en Hannover cuando nuestro canciller dijo: ahora no hay ningún regreso más para nadie. Ahora los contratos romanos están listos. Y yo lo escuché por la radio y también escuché las primeras palabras del hombre griego. Y él dijo: dos cosas vamos a propulsar. Primero, la cosa con el este y el oeste de Europa. Y después, la apertura del mercado interior completo. Ninguna sorpresa. Apocalipsis 17:17. Y ellos deben poner su poder a disposición de la bestia y hacer una cosa en conjunta hasta que la palabra de Dios se cumpla. Estamos agradecidos a Dios. Pues nosotros nunca hemos hecho política, ni lo haremos. Pero para ello Dios nos ha abierto los ojos para reconocer cuán avanzada está la profecía bíblica. Y olvídense de todas las maniobras de distracción. La ramera cabalga sobre la bestia y con ello ella tiene las riendas en sus manos fijamente. Y al infierno, por supuesto, también, que también algunos se han puesto nerviosos y piensan: ¿qué va a suceder ahora? No va a suceder nada. Él primero culminará su marcha triunfal y hará aquello lo que es su tarea, y con ello Él lo tiene, y todo lo demás se para y se cae, se para y se cae, y no está más ahí. Nosotros no nos dejaremos distraer por maniobras de distracción, sino que estamos aquí para dirigir nuestras miradas a la cosa principal. Por un lado a Cristo y a su cosa, y por el otro lado, este es el anticristo y lo que se ha propuesto hacer. Y esas son las dos cosas, las cuales en lo profético hoy son de gran actualidad. Y algún locutor de radio que ya tiene años en eso y que se ve más astuto que todos los demás, él habló sobre Gorbachev, el cual en su nacimiento recibió una herida y que esa debía de ser la marca de la bestia en su frente. Y eso lo leen miles y diez miles y piensan que tienen ahora la sabiduría, la cual recogieron no solamente con la cucharilla, sino con un cucharón. Tomaron la sabiduría para sí. Y no se dan cuenta que el cucharón estaba lleno de huecos y lo que quisieron tomar fue solamente viento. Pero no nosotros, por la gracia de Dios. Y eso yo hoy lo enfatizo con intención varias veces. No pensaba hacerlo, pero por la gracia de Dios hemos podido reconocer todo esto. Y eso solamente porque nosotros, el ministerio, el cual Dios determinó para nuestro tiempo, lo recibimos. Nosotros no hablamos con Dios, sino que dejamos que Dios hablara con nosotros. La mayoría, ellos hablan y no dejan que Dios hable. Pero con nosotros fue, gracias a Dios, diferente. Nosotros lo dejamos hablar a Él y pudimos escuchar. Se pudieran decir muchas cosas. Queremos dar las gracias a Dios en esta noche por la misericordia y fidelidad, por la gracia y el privilegio de que nosotros, en este tiempo tan turbulento y movido, donde suceden tantas cosas, que podamos vivir, pero también por Dios haber recibido una orientación profética clara. ¿Están agradecidos por ello? Una orientación profética muy clara recibida por Dios. ¿Y a través de qué? A través de la palabra profética, la cual alumbra en un lugar oscuro como una luz clara. Aquí no alguien enseñó, sino que aquí nosotros hemos sido enseñados por Dios, por su palabra, por el Espíritu, el cual nos ha revelado la palabra. ¿Es así? Los amén son muy débiles, eso lo sabe Dios. Pues tenemos, o le debemos a Él mucho agradecimiento por lo que Él ha hecho en nosotros. Todo lo que tenga aliento, alabe al Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias y que rescata del hoyo tu vida y que te corona de favores y misericordias. Eso Dios lo ha hecho en ti y en mí. Y más que eso, Él nos ha tomado en su escuela y nos ha aquietado en su presencia. Y no escuchamos más a otras voces, sino que lo escuchamos a Él, el cual es el único que es la verdad y que pudo decir, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y esa palabra se ha hecho preciosa y valorosa para nosotros. Y por eso también estamos agradecidos a nuestro Dios de corazón. Alabado sea su nombre eternamente. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Quizás cantamos el coro, así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, cerramos los ojos, pero abrimos los corazones y cantémoslo una vez más. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Mientras mantenemos nuestros rostros inclinados, quiero de la gloriosa alabanza, la cual antes del culto lo tenía en mi corazón, quiero leer. Señor, alabamos tu gracia, la cual nos ganó para ti, purificándonos, salvándonos y llenándonos para que puedas utilizarnos. Solo vasijas, santo maestro, pero llenas de tu poder. Deja que a través de nosotros fluya la vida que tu Espíritu crea en nosotros. Padre Celestial, tú nos ves en este sitio, un pequeño redil repartido entre las multitudes, desaparece y se diluye en nada. Pero tú dices en tu palabra, oh Señor, es la voluntad de mi Padre darle el reino al pequeño redil. Y tú le hablas al pequeño redil, a vosotros os he dado el conocer los misterios del reino de Dios. Señor, alabamos tu gracia que nos ganó completamente para ti, purificándonos, salvándonos y llenándonos para que tú nos puedas utilizar. Aquí estamos, fiel Señor, fiel Dios. Te damos las gracias juntos por la obra de la redención culminada en Gólgata. Te damos las gracias por la santa sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual fluyó allá, con la cual tú, fiel Cordero de Dios, como sumo sacerdote, fuiste al lugar santísimo celestial, como mediador por esa sangre santa, te paraste por nosotros. Hazlo, fiel Cordero de Dios, como abogado, tú nos has liberado, somos libres, tú nos has justificado, tú te has hecho nuestra santidad. Señor de los ejércitos es tu nombre, y no hay ningún otro Dios. Señor, te damos las gracias de todo corazón y con todo el alma, de que tú en el medio de las tinieblas, la luz de tu palabra revelada, has permitido que alumbre, y tú todavía hablas hoy. El que me sigue a mí no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fiel Señor, en eso reconocemos que nosotros realmente te seguimos a ti. En tu luz vemos la luz, y tu palabra es la lámpara que alumbra nuestros pies y una luz en nuestro camino. Amado Señor, hoy podemos también darte las gracias por el ministerio de tu siervo y profeta, nuestro amado hermano Branham. Igual como te damos las gracias de corazón por todos los profetas y apóstoles, a través de ellos tú a nosotros sobre la tierra nos has dejado un verdadero testimonio y has hablado a través de ellos y obrado, cuadrando completamente a través del Antiguo y el Nuevo Testamento y a través de todas las edades a ti, el Dios Todopoderoso. Damos las gracias de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén.